La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Llegó el viernes. El reloj marca las 10 de la mañana y nosotros ya estamos listos para las simples cosas. Con Laura Natale y Javier Firpo. Una hora para conectarnos y compartir consejos prácticos, historias de vida, hablar de cultura, salud, tecnología y de actividades para disfrutar en nuestro tiempo libre. Quédate en Radio Cultura 97.9. Ya comenzamos Las Simples Cosas.
Pero lo más lindo es que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe.
Muy buenos días, y así es, hoy es viernes. Bienvenidos a Las Simples Cosas, un programa donde miramos con simpleza la vida cotidiana, donde la realidad toma forma de historia para ser contada y también escuchada, y donde las historias son parte de la realidad. Un espacio para indagar y prestarle atención a lo que se narra, porque también es posible ser simple y detallista para contar la realidad. Mi nombre es Laura Natale y no estoy sola para poner el oído y hacer preguntas todos los viernes a las 10 a.m. Acá a mi lado, sentado, me acompaña Javier Firpo, el hombre que descubre cada vez más historias lindas, profundas y novedosas para ser contadas. ¿Cómo estás, Javi?
Buen día, Laura, ¿cómo estás? Gracias por la presentación, me sonroja y no sé qué decir yo.
No te sonrojes,
pero puedo decirte que es un honor otra vez estar en esta séptima edición de Las Simples Cosas. Sé que no te gusta que vaya contando cada
uno. Me gusta
cada,
que contabilices.
Cada uno, pero bueno, es realmente un placer estar acá compartiendo un programa que por lo menos tratamos de que sea distinto, variopinto, y hoy, ya lo vas a decir, tenemos la presencia de una invitada muy especial, que pese a las inclemencias climáticas, nos está haciendo el aguante.
Claro, porque hoy tenemos visitas y qué lindo es cuando las historias vienen a casa, ¿eh? Está con nosotros Belén Couso, impulsora del espacio Mujeres al Mando. Hola, Belén, qué alegría que estés hoy acá con nosotros. Gracias por venir. ¿Cómo estás?
Buenos días, chicos. Muchas gracias. No hay inclemencias para un espacio tan espectacular como el que me están ofreciendo.
¡Ay, qué bueno!
Imposible no venir. Y arrancar un viernes así ya es un montón.
El cuerpo, como decía Laura, el cuerpo lo sabe. Sí. Y para bien y para mal, ¿no?
Totalmente.
Bueno, en un ratito nada más, Belén, nos vas a contar tu historia. ¿Qué es Mujeres al Mando? Y también por qué viniste con casco, ¿eh? Eso también nos lo vas a contar, sí. Bueno, chicos, hoy es viernes 18 de agosto. Estamos en la antesala de un fin de semana largo, producto del pase del feriado del 17 de agosto, que fue ayer y que pasa para el próximo lunes 21. Y además este domingo, ¿sí? Este domingo, ¿sí? Como previa al feriado, es el Día del Niño, ¿sí? ¿Ya le compraste el regalo a tu niño, Javi?
Me adelanté para evitar la inflación que hubo, la devaluación, sí. Por suerte sí, tuve sí. Un ojo avisor. Y bueno, y esperando para celebrarlo.
Muy bien, muy bien.
¿Vos?
No, yo tengo niños crecidos que también solicitan, pero bueno, no. Les he comprado, sí, les tengo preparada una sorpresita, pero bueno, no ando de recorrida por las jugueterías, por suerte ya. Bueno, ¿cuál es el regalo más especial, novedoso o el que más recuerden que le hayan hecho cuando eran chicos?
¿Por qué Belén no nos
A ver, Belén, ¿te acordás vos?
Qué sé yo, me estoy indecisa porque muchos, por suerte, siempre me regalaban.
Alguno
pero
que
yo
rescates.
Sí, ligaba mucho de mis hermanos, ¿viste? Era como la menor, entonces me había como... Siempre quería lo que tenía mi hermano. Entonces...
¿Y?
Sí. Y sí, los muñecos. En esa época se llamaban los Playmobil.
Los Playmobil.
Claro, sí. Eran como los Barbies de los varones.
Claro.
Sí. A mí me viene a la memoria una sucesión de días del niño, creo que uno detrás del otro, y el primero fue un Scalectric que para
un escaléctric
me delata la edad, ¿no?
Bien, Diony, bien.
Diony y Norbert. Y después tuve una especie de primo hermano del Simon que se llamaba Cylon.
Ay, sí.
Que eran esas
máquinas. Ah, otra versión, decís vos, ¿no?
Una versión más de cabotaje.
Claro.
Que en los 80 cualquier cosita que tenía luces era muy. Te encandilaba, ¿no?
Yo amaba los juegos de mesa también, me encantaban. De hecho, le pasé, creo que ese gusto también a mis hijos. Y en mi época, era mucho de las muñecas, si es que te gustaban, de los bebotes, me gustaba todo eso.
¿Y qué juego de mesa? Porque hoy juego de mesa es una hábito en extinción.
¿En serio?
Y porque
me encantan los juegos de mesa.
A mí también, pero creo que tiene que ver con otra generación.
No, te juro que mis hijos también. Pero sí. Tratamos de hacer un corte, es lo analógico, ¿no?
Claro.
Sí.
Uno recuerda, sí. Yo me acuerdo de las trasnochadas de los sábados jugando al TEG.
Sí,
entre
4 también.
O 5. Y al principio a mi viejo le tiraba los dados, porque claro. No le entendía el juego. Y como tenía suerte para tirar los dados, bueno, era como una especie de mascota que estaba al costado del tablero.
Y después, bueno, vieron que el clásico juego de la Oca, digamos, sirvió como plataforma, como base para un montón de juegos, ¿no? Sí. El típico se larga desde acá, diferente.
La granja de Zenón.
Claro, ¿sí? Y un montón. La granja de Zenón para vos que tenés niña chiquita ahora.
Sí, claro, exactamente.
Los míos eran desde los Simpson, como el juego de la vida, bueno, todos
sí,
esos.
Sí, 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 sí.
Así que, bueno, lindo que estemos hablando del Día del Niño, porque vamos a arrancar las simples cosas con la buena noticia de la semana, que hoy justamente tiene que ver con el Día del Niño, ¿sí? Bueno, y el protagonista de nuestra historia,
déjame decirte algo que tiene que ver con las fechas del Día del Niño.
Dale.
¿No?
Ah, sí.
¿No? Digamos que en mi época era el primer fin de semana, estamos hablando en los 80, no, 90 me puedo estirar un poquito.
No, en los 80, hablando, en los 80 éramos niños. Sí.
Belén, que era,
época o no? Sí.
No creo. El primer fin de semana de agosto.
Era el primer fin de semana de agosto. Vos esperabas agosto porque agosto era el Día del Niño. Y después se fue pasando, pasó al segundo domingo de agosto.
¿Qué pasaba?
Y porque la gente no te cobraba. El primer fin de semana no te cobraba.
Fundamental para celebrar el día.
¿Qué pasó después del
Y después
del
pasó post-milenio? Al tercero, porque ahora es el tercer domingo de agosto. Sí, sí, ¿y ahí qué fue, Javier?
No, bueno, esto tiene que ver por una cuestión política, porque aparecieron las elecciones, las PASO.
Claro.
Que se
movieron todo.
Claro, que digamos, usurparon ese fin de semana, que era el segundo, por lo cual.
Exacto.
Ya casi pasa a ser el Día del Niño a fin de mes, cosa que los bolsillos empiezan
otra vez
a
vaciarse.
Claro.
Sí, otra vez. Bueno, sí. les voy a hablar de la buena noticia de la semana. El protagonista es Joaquín, un niño de 12 años. Joaquín, bueno, tuvo un accidente hace algunos años, jugando con fuego se quemó gran parte del cuerpo. Uh-huh. Y pese a todos los pronósticos muy pesimistas, Joaco salió adelante. Y no solo eso, sino que durante su recuperación empezó a cocinar, ¿sí? Y se convirtió en un gran pastelero. Si hasta Wanda Nara le encargó la torta de cumpleaños de uno de sus hijos.
No solo le encargó, la fue a buscar a su casa. Y bueno, y eso generó una gran repercusión en sus redes sociales.
Exacto, una gran movida. Bueno, ese dato en sí ya es una noticia, ¿no es cierto? Que Wanda Nara te encargue la torta del cumpleaños de tu hijo y te la vaya a buscar a tu casa. Pero, sin embargo, hay más. Hay más porque Joaquín es un nene muy solidario. Él colabora con algunos comedores de su barrio.
Claro, él vive en General Rodríguez. Uh-huh. Donde te agrego este dato, se está construyendo obviamente él está colaborando con sus padres, una cocina. Ajá. Para tener su propio canal de YouTube.
Sí.
Allí va a ser un programa en que se va a llamar, creo que, Joaco y sus delicias.
Ah, bien.
En el que va a contar, a cocinar en vivo.
Claro.
Él tiene la especialidad en repostería, pero de todas maneras, esperemos que podamos dar con él.
Sí.
Pero él muchas veces es el cocinero de la familia. Entonces, cada noche está frente a la cocina. Después de haber pasado por ese accidente, o sea, no, al contrario, es un pibe que va por la vida con mucha audacia y osadía, ¿no?
Sí, y va para adelante y además es un niño solidario, ¿no? Porque para este Día del Niño, para este fin de semana, está realizando una colecta para que el domingo todos los chicos de los comedores puedan recibir un regalito, ¿sí?
Mira, yo lo sigo en las redes sociales, no sé si ya está Joaco, pero lo que te puedo decir es que veo el esfuerzo que hace este chico como si fuese un adulto, Belén. Sabés que está permanentemente pidiendo de pronto donaciones de un peso o dos pesos. Tiene 650 mil seguidores en las redes sociales.
650 mil seguidores.
Y entonces creo que reunió, ahora nos lo va a decir, esperamos ubicarlo, alrededor de 300 mil pesos y salió a comprar juguetes para tres comedores que tienen más de 300 chicos. Mirá. Entonces vos ves que y compró bolsitas y papel de envolver y estaba haciendo anoche cada paquetito. O sea, puede ser que se haya acostado muy tarde y ahora se esté desperezando.
Sí. Bueno, ¿qué hace Juaco en las redes? Porque vos me dijiste que es muy activo y con todos esos seguidores.
Claro, Joaquín empezó en su Facebook a mostrar cómo cocinaba distintas variantes de budines, tortas, con todos los errores que podía tener por entonces ese niño de 8 o 9 años.
Sí.
Y eso, un día, armó todo una película de la evolución de sus trabajos gastronómicos.
Exacto. Que él iba mejorando.
Claro. Una evolución y generó un gran impacto en las redes sociales. Uh-huh. Al punto de que fue creciendo la cantidad de seguidores. Pero ¿qué pasaba? Como contrapartida también estaban los que lo criticaban, ya sea porque se burlaban, como nunca faltan en las redes sociales, sí. Se burlaban de el formato, tal vez del budín que estaba un poco aplastadito con algún agujerito, o por las secuelas que dejó el accidente que tuvo Joaquín, y se burlaban de él. Eso hizo también que muchas celebridades de las redes, muchos famosos televisivos, se plegaran, como Wanda Nara, por ejemplo. Ahora no recuerdo, pero hubo otra.
Sí, otra famosa.
Otra famosa. Sí. Bueno, la China Suárez.
La China Suárez.
Que generaron un gran impulso en su. Y un gran apoyo, un respaldo. Y esto fue como un gran subidón, un trampolín para este chico que bueno, que parece que está durmiendo.
Sí. Bueno, no importa, porque esta es una gran noticia. La iniciativa de Joaquín es una gran noticia. Él juntó dinero, compró regalos y se los va a regalar justamente a los chicos de los comedores para los que él colabora en General Rodríguez.
Esto es una sorpresa. Él va a caer el domingo, va a ir a esos comedores con sus paquetes, con sus regalos. Y bueno, una pena que queríamos conocerlo en primera persona, ¿no? Sí. Que contara a ciencia cierta cómo.
Pero también se lo puede ver en las redes.
Se lo puede ver en las redes.
¿Cierto? ¡Qué pregunta! ¿No? Bueno, ahora lo averiguamos.
Ahora lo averiguamos.
Pero bueno, esta es la buenísima historia de esta semana,
que
¿no?
Que pudimos contarla nosotros.
Sí.
Hubiese sido bárbaro escucharlo a él, pero de todas maneras creo que fue bastante entendible la explicación.
Perfecto. Bueno, ya volvemos.
En Las Simples Cosas usamos WhatsApp. Mándanos tu audio o escribinos al 11 55 77 11 92.
Bueno, y seguimos en Las Simples Cosas. Ahí, Javi, tenés el dato de las redes de Joaquín para que los que quieran lo sigan, lo vean lo que hace.
En sus redes está además el CBU de su madre. Su madre se llama Raquel Escobar.
Ok.
Es @Joaquín. El Joaquín es con doble N al final.
Ok.
5084. @Joaquín, doble N al final. 5084 es la red social, el Instagram de Joaquín el pastelerito.
Perfecto, bueno, muy bien. Bueno, y ahora vamos a continuar con nuestra historia, ¿no? Historia. Que hoy nos acompaña aquí en el estudio. Su nombre es Belén Couso, ella es creadora y líder de Mujeres al Mando, ¿sí?
La comunidad.
Vamos a ver, claro. Es dueña de una Harley que maneja de un lado al otro. No hay muchas mujeres que se paseen por la vida encima de esta tremenda moto, ¿eh? Es una marca y una moto más vinculada siempre al género masculino, ¿no? Ella es una apasionada del motociclismo y enseña a mujeres de todo el país a manejar motos también. ¿Cómo y cuándo empezó esta pasión, Belén?
Bueno, gracias por este espacio. Por interesarse en esta temática que estaba tan solapada, el tema del motociclismo femenino, ¿no? Empezó, bueno, Javi fue la primer nota que tuve.
Muy bien.
Allá por el 2018.
Decimos que Belén vino porque tiene una, sí. una
vino porque
compañerismo,
nos quieren.
una la complicidad estupenda, pero está con la garganta complicada.
Somos un 50% de los argentinos que estamos en esta época, sí, total. Medio congestionados, sí. No hay muchos que zafen. Bueno, en el 2018 yo ya tenía mi grupo, siempre fanática de las motos, ya tenía mi grupo de chicas Harley, salíamos, organizaba salidas, ¿viste? Y empezamos a hacer encuentros. Y la realidad es que cuando surgió la nota, porque yo digo, Javi fue fundamental en el proyecto, esta temática explotó, porque la gente vio que había un grupo de mujeres que se llamaba Mujeres al Mando, que se juntaban y salían a andar en moto. Ajá. ¿Qué es lo que sucedía en ese momento, en el 2018, en el país? No había mujeres que se animaban a subirse a la moto, mucho menos en alta cilindrada, ¿no?
Claro.
Como vos llamás la Harley, se la conoce por son motos muy, muy pesadas, de alta cilindrada, grandes, muy parecen guerreras, ¿viste? Bueno. Y llamó mucho la atención. Y inmediatamente yo ahí descubrí que lo que estaba haciendo, que era juntar y acercar a la mujer a la moto, tenía un camino muy importante por delante. Y empecé a indagar qué era lo que pasaba en el país, por qué no había más mujeres que se animaban.
¿Y qué descubriste? ¿Por qué?
Porque no tenían quien les enseñe.
Ajá.
Porque les daba miedo, porque consideraban que el motociclismo no era para la mujer. Estaba muy manchado, no el motociclismo estaba muy masculinizado.
Claro.
Y bueno, y ahí empezaron a surgir proyectos, yo me hice como referente, y me empezaron a hacer muchas notas. Tiempo más tarde armé la escuela de conducción para mujeres exclusivamente.
Muy bien.
Y empecé a través de la comunicación a hacer un efecto dominó acá en el país, donde las mujeres empezaban a ver en moto, yo las visibilizaba en las redes sociales y entonces empezaban a animar. Y formé una comunidad ya de 20.000 mujeres.
Pero Belén, ¿vos cómo te apareció esta pasión? Porque no sé si tuviste influencias familiares, pero tengo entendido que tu padre se enteró de que vos montabas una moto a partir de la nota.
Porque no sabía tu papá.
No, en mi casa estaban prohibidas las motos. La moto era una mala palabra. O sea, la moto era peligro, muerte, ¿viste? Y era como una mujer en la moto, tan delicada.
Sí,
yo no era muy delicada igual. Era más rockera. O sea, es que, como todo lo prohibido, ¿no? Que uno dice, a ver, ¿qué hay acá entonces?
¿Por qué me lo prohíbe?
Sí. La moto siempre es como está muy alineada con la palabra libertad. Porque, bueno, el viento en la cara. La sensorialidad, la sensación de vos subirte una moto y poder ir para donde quieras, y si cerrarías los ojos, que no se debe, es como volar.
Claro,
¿viste?
Claro.
Y yo de chica soñaba con que andaba en moto. Y me acuerdo que, bueno, ya de grande yo trabajaba en los cosméticos, nada que ver.
Pero ¿en qué? A ver,
yo
contanos.
Fabricaba cosméticos. Ajá. Sigo hoy por hoy, lo hago más de nicho, pero bueno.
Bien.
No, después vas a decir el detalle de qué tipo de cosméticos.
Eso, yo quiero que lo diga ahora.
Sí,
¿qué
sí,
tipo
yo traje los geles antibacteriales de cartera a la Argentina.
Sí,
me hice muy conocida por eso. Que la gente después no entendía, pero ella no era la que hacía los geles casi con la moto.
Que la pandemia deben haber explotado, ¿no?
Sí, explotaron.
Sí.
Pero siempre me... Yo terminé hilvalando un poco que era cuál era la parte mía creativa, digamos, desarrollar proyectos con valor agregado, ¿viste? Con una cuota de ingenio también, porque en ese momento realizar un producto de higiene accesible y que se cuelgue era como algo muy ingenioso, sí, ¿viste? Y tenía un valor agregado.
¿Que se cuelgue, qué significa?
En la cartera.
Porque viste que estos de los que está hablando, los alcoholes en gel que está hablando Belén, vienen como con una especie de tirita que lo pasas por la cartera y lo tenés como del lado de afuera, y o de la mochila de los chicos.
Es,
¿no?
¿Es también elegante o no podés ir a una fiesta, ¿no?
En ese momento, cuando yo lo fabriqué, el laboratorio que me recibió para hacerlo, tenía 24 años, me dijo, pero escúchame, nena, me dice, esto no es como colgarse un papel higiénico de la cartera, ¿vos te parece que esto va a funcionar?
Bueno, pero el packaging después fue muy lindo.
Pero él lo comparaba.
Claro.
Como un producto de higiene.
Qué ofensa.
Lo ibas a mostrar, ibas a colgar como un accesorio, era como, no tiene nada
y
que
después
ver.
Se les agregó olorcito, ¿no?
Claro.
Distintos aromas.
Y bueno, y así fue como rompí un esquema de salir de un producto de higiene que uno lo ve tapado, como feo, que huele mal y qué sé yo, hacer un producto cosmético, que vos lo colgabas, tenía color, tenía accesorio, tenía olor.
Este trabajo de empresaria, de creadora de este cosmético, te dio también a vos un respaldo como para pensar en volcarte al motociclismo,
eso,
¿no?
Sí, porque eso me dio el puntapié de que se podía crear y que la creatividad en mi vida iba a ser muy importante. Entonces, crear un proyecto sustentable vinculado a algo que no existía como el motociclismo femenino en la Argentina también me dio la confianza que yo traía de mi otro proyecto.
Exacto.
Porque vivir de las motos, una mujer, si no hay mujeres en moto, era como un divague, ¿no?
Claro.
Entonces digo, bueno, lo que tiene que suceder es que alguien las anime, que alguien les cuente, que se empiecen a generar esos vínculos y esos espacios para que ellas se introduzcan en el motociclismo. El motociclismo no es solo como movilidad, como salida laboral, como alternativa de movilidad más económica. Digamos, el motociclismo tiene un montón de disparadores necesarios hoy socialmente, ¿no? Porque hoy es más accesible una moto que un auto.
Claro, sí.
Y entonces, bueno, y ahí surgió.
Y Belén, ¿qué es Mujeres al Mando? A ver, contalo.
Y es una comunidad que acerca a la mujer al motociclismo.
Ajá.
Y se propone como nombre que las mujeres estén al mando de lo que quieran, ¿no? El mando se le dice al manillar de la moto. Pero bueno, ese juego de palabras es este, ¿no? Que estén al mando de lo que quieran, que no haya imposiciones, que no hay roles, que en el motociclismo no hay edad, no hay género. Y así en un montón de cosas más que las mujeres fuimos descubriendo que teníamos como medios negadas socialmente.
¿Y cuántas mujeres se plegaron a Mujeres al Mando?
Sí, muchísimas mujeres, y hoy hago un trabajo ya en todo el país, ¿no? Porque vos sabés que hay muchas motociclistas en el interior del país. ¿Por qué? Porque hay poco acceso al transporte público. Entonces la moto es muy necesaria para ellas, para moverse.
Claro, para trasladarse.
Que haya una persona que les hable y les diga, che, subite a la moto, mira que... Y hoy lo que hago es tratar de formar buenos motociclistas, porque la moto, si vos no educás, es peligrosa.
Y más en nuestra ciudad, ¿no es cierto? Nuestra ciudad es complicado.
El
tránsito.
Sí, el poco respeto de parte de todo el mundo, ¿no?
Bueno, es un ecosistema de movilidad que se formó, donde hoy el auto comparte el carril con un montón de... con bici, moto, sí, con bondi, taxi, y bueno, y nos tenemos que respetar entre todos.
Sí. Yo imagino que deben haber personas muy interesadas que tal vez no tengan posibilidades de acceder o de comprar una moto. ¿Qué se les dice a esas personas que puedan sentir cierta frustración?
Mira, la moto es uno. El motor lo tenemos adentro, así que yo lo primero que digo es que accionemos el motor interno, y que vayamos por lo que queremos. Si lo activamos, yo creo que todos podemos ir por lo que soñamos y por lo que queremos. Y si quieren una moto, en principio nada, soñar con la moto, como hacía yo cuando era chica, y la soñé y se me hizo. Te quiero contar esta historia porque la primera persona que a mí me acercó al motociclismo era mi diseñador gráfico, que me decía, pero vos estás toda vestida de motoquera, me dice, te falta la moto.
Cuando no tenías todavía, claro.
Le digo, yo amo.
¿Por qué? ¿Cómo te vestías?
Yo toda de cuero, toda rockera de los 80, ¿viste? Me amo como si fuese Terminator en la moto.
Como si fueses una seguidora de Papo.
Claro, pero ¿qué te pasaba? ¿Tenías ganas de tener una moto y no te animabas o no sabías?
Yo seguía mucho a esta marca Harley, que es muy de culto, uh-huh, y tiene un estilo.
Claro,
de vestimenta,
claro,
inclusive, porque claro, los grupos de motos son comunidades, mm, viste, que tienen valores, uh-huh, afines, bueno. Y me dice, y yo, ¿sabes lo que le dije? Lo que después me dijeron a mí. Yo no sé, ¿quién me va a enseñar? Yo no puedo tener una moto, es muy cara. Mm. ¿Cómo hago para acceder a una moto como la que a mí me gusta? Le digo, si no. Y yo, me dijo, yo te voy a ayudar. Y me llevó a un chico que hacía bicicletas.
Ajá.
Y le estaba haciendo una motito, porque claro, en ese momento se pensaba que la mujer solamente podía manejar motos chicas.
Bueno, eso te iba a preguntar. Cuando yo era chica, la mujer era del ciclomotor.
Claro.
¿No? Era del ciclomotor, no era de la moto. La
claro,
moto era masculina, sí, y la mujer el ciclomotor.
Exactamente.
Bueno, hay una gran diferencia también en tamaño, en peso.
Y descubrimos que no hay diferencia en la conducción de una mujer y un hombre.
Okay.
Inclusive la mujer es mucho más prolija, más dedicada, más precavida. Pero la moto se mantiene en un eje donde no necesitamos sostenerla. Mm. La moto la lleva el motor y nosotros solamente la conducimos. Entonces desmistificamos ese mito de decir, no, la mujer tiene que manejar algo liviano, ¿viste?
Okay.
Y en ese momento él me llevó a un chico que hacía bicicletas y estaba armando motitos chiquitas, y yo le dije, yo quiero una tipo chopera, ¿viste?
Pará, ¿a qué se le dice tipo chopera?
Choperas es esas que son, ¿viste? Como las Harley.
Ah, pará, la que tiene claro, el manubrio
alto,
hacia arriba, alto.
Sí,
claro,
que vas colgado al manubrio, sí, bien americana, querías, de la película Yankee.
Claro, ¿viste? claro. Vos querías algo así. ¿Esas son más pesadas?
Son un poco más pesadas.
Más pesadas.
Sí, sí, sí.
Estamos hablando con Belén Couso,
sí,
motociclista, influencer,
sí,
creadora de la comunidad Mujeres al Mando, y te pregunto como desde el
sí,
varón, ¿qué pasa si yo tengo una moto y quiero aprender y digamos, plegarme a la comunidad Mujeres al Mando? ¿Soy aceptado?
Por supuesto, porque un proyecto de inclusión nunca excluye.
Bueno,
entonces
hay que modificar el título, el nombre, entonces, ¿no? Con el mujer.
No, porque es un proyecto que, o sea, lo que hace es tratar de abrir el segmento de la mujer y dedicado a la mujer. Pero nosotros enseñamos a hombres y nos encanta. Y todos los eventos son mixtos.
¿Qué proporción tenés de no sé, hay 20.000 mujeres,
mira,
motociclistas?
En Instagram el 50% sí, de la audiencia son hombres.
Mira.
Sí.
¿Bardean o apoyan?
No, apoyan. Ya no. Antes sí.
¿Antes sí?
Antes sí.
Por ejemplo,
¿qué significa que Mujeres al Mando es que nosotros no estamos al mando? No, todos tenemos que estar al mando de lo
claro,
que queremos.
Claro.
Y sí, no, apoyan un montón. Se tuvo que trabajar mucho en el motociclismo femenino porque no había indumentaria, no había talles de cascos, no había equipamiento, no había fotos de mujeres arriba de la moto que no sean cosificadas.
Claro.
Porque las únicas fotos que había eran chicas en bolas posando arriba de una moto, como cosificada. Entonces se trabajó mucho estos años. Y para que la mujer entienda que es un vehículo para ella.
Bien. Belén, ¿y qué iniciativas haces a través de Mujeres al Mando? ¿Qué cosas haces?
Mira, aprovechando la moto como un movimiento positivo de gente que tiene este espíritu de libertad, el motociclista es muy solidario. Yo lo que hago es, con este movimiento, generar acciones también como las que generaba este niño, que
sí,
me encantó.
Sí, Joaquín.
El motociclista es muy de la camaradería, muy de unirse, muy uh-huh, de juntarse los domingos, vamos para allá, vamos para esto, vamos para allá. Cuando yo me metí en ese mundo, dije, che, acá falta como, no solo falta la mujer, sino falta que suceda algo que le sume a la sociedad, algún valor colaborativo. Y empecé a hacer eventos donde les pido a los motociclistas donaciones.
Ajá.
A través de todos estos años, tengo ya es la quinta edición de un evento muy grande donde vienen 1.500 motos y se ayudan a 15 comedores una vez por año. Más de aproximadamente 500 chicos son. Todos los motociclistas traen una donación. Por supuesto, donde surgen eventos masivos vienen las marcas también donan. Y el año pasado, en este evento que se hizo muy masivo, que ayudamos a los niños, también se trabajó en la concientización de la problemática femenina del cáncer de mama. Ajá. Entonces nos vestimos todos de rosa. Cruzamos toda la ciudad. Uh-huh. Esto lo hacemos siempre en septiembre. Este año lo hacemos el 24 de septiembre.
Ajá. ¿Dónde va a ser?
Salimos de Costanera Norte y recorremos un circuito todo por zona norte.
Okay.
Y ahí no tenemos definido el predio, siempre lo hacemos en Parque Roca. Este año no lo hacemos en Parque Roca, ahí nos esperan los chicos.
Ah. ¿Y qué notas en las usuarias de las motocicletas, de las motociclistas, digamos? ¿Ves cierto pasión, fanatismo? ¿Ves que hay un crecimiento? Mira Belén, mira lo que tengo, mira lo que compré, mira lo que estoy pensando en hacer.
No, la mujer cuando se compra una moto se revela, se siente como que cortó una cadena de algo que la ataba socialmente, ¿no? Le representa una moto mucho más que la moto, es una actitud. Y vos sabés que vienen a la escuela, vienen muchas mujeres grandes, ¿no? Más adultas, y dicen, bueno, yo ya crié a mis hijos, ya me casé, ya hice todo, ahora me animo a la moto, como si se estuviese despidiendo de la vida, ¿viste? Y le digo, no pienses eso, ¿me entendés?
Claro, claro.
Vienen como diciendo, bueno, ya está, hice lo que tenía que hacer, y ahora me puedo revelar algo que soñaba que antes no podía. Uh-huh. Entonces, eso es lo más lindo, que porque se van felices, se van empoderadas, se van como libres. Y esa actitud que hicieron en la moto la reflejan en otras órdenes de la vida, ¿no? Entonces, en otras actividades.
¿Y qué hay, digamos, sugerencias, recomendaciones, no sé, ante posibles caídas, qué caminos tomar, qué cascos usar, la ropa?
Todo eso es la información que proveemos en Mujeres al Mando. Uh-huh. Y en las clínicas de conducción. Es sumergir a la mujer en un universo de motociclismo, sí. Mujeres y hombres, ¿no? Como te decía antes, y que aprendan a ser motociclistas. Así que hablamos de todo eso,
sí.
De protecciones, de tipos de motos, recomendamos productos, recomendamos viajes, desarrollamos.
¿Cuál es la ropa, digamos, la indumentaria promedio? No pensemos en algo de alta estirpe, pero digamos, ¿qué recomendás como para empezar? ¿Cuál sería la indumentaria más cómoda y más
principalmente tiene que tener indumentaria que sea que para la corrosión, si por si te llegas a caer. Entonces, antes se usaba mucha ropa de cuero, por eso, porque claro. Era, ¿no?
Sí.
Era
más segura, claro, para protegerte.
Exacto. Pero hoy hay mucha tecnología. Hoy tenés muchas telas que son antidesgarro. Lo principal es usar guantes, casco, fundamentalmente. Sí o sí, el casco, si no, te sacan la moto.
Sí.
Y después tenés camperas con protecciones, tenés botas, tenés pantalón con protecciones, uh-huh. Tenés hasta airbags para ponerte, que si te caes se te convertís en un globo.
Belén, ¿a dónde te encuentra la gente? ¿Cómo se comunica con vos?
Mire, me encuentran en Mujeres al Mando OC en Instagram.
Perfecto.
Y yo lo manejo, así que yo respondo a los mensajes. Bien. Mucha gente que te consulta, che, ¿me puedo comprar una moto que me recomendás? ¿O me gustaría aprender? ¿O quiero hacer un viaje que me recomendás? Y bueno, ahí estoy. Bueno. Y ahí fue mi pasión.
Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias por contarnos tu historia. Pero seguís acá con nosotros,
sí,
hasta
por
el
supuesto.
Final. Dale, nos vamos a una pausa y volvemos.
Ya volvemos y seguimos compartiendo las simples cosas.
Te mando flores que recojo en el camino. Yo te las mando entre mis sueños porque no puedo hablar contigo y te mando besos en mis canciones. Y por las noches cuando duermo se juntan nuestros corazones, te vuelves a ir. Si de noche hay luna llena, si siento frío en la mañana, tu recuerdo me calienta y tu sonrisa. Cuando despiertas, mi niña linda, yo te juro que cada día te veo más cerca. Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo y sentir de cerca.
recojo en el camino. Yo te las mando entre mis sueños, porque no puedo hablar contigo y voy preparando 10,000 palabras para convencer de que a mi lado todo será como soñamos. Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo y sentir de cerca de mí. Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte y nunca más dejarte ir. Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a besos. Ningún lugar está lejos para encontrarnos los dos. Déjame darte la mano para tenerte a mi lado. Mi niña, yo te prometo que seré siempre tu amor.
No te vayas, por favor.
¡Dale, Tani!
Te mando flores para que adornes tu casa, que las más rojas estén siempre a la entrada. Cada mañana que no les falte agua, y en tempranito levántate a regarlas.
A cada una puedes ponerle un nombre, para que atienda siempre tu llamada. Rosita linda puede ser la más gorda, la margarita que se llame Mariana. Te mando flores para que adornes tu casa, que las más rojas estén siempre a la entrada. Cada mañana que no les falte agua, y en tempranito levántate a regarlas. A cada una puedes ponerle un nombre, para que atienda siempre tu llamada.
Las simples cosas con Laura Natale y Javier Firpo.
Queremos darte un 60% de descuento en tu curso para que este año sí logres.
Bueno, y seguimos en Las Simples Cosas. Bueno, ayer jueves 17 de agosto se estrenó en cines La Uruguaya, una película basada en un libro del escritor Pedro Mairal.
Qué lindo.
Sí.
Contá un poco.
La vi y leí el libro, ambas cosas. Bueno, la novela se centra en Lucas Pereira, es un hombre de más de 40 años, está casado con un hijito. Es un escritor que está en medio de una crisis tremenda, ¿no? Crisis personal, crisis laboral, familiar, de pareja. Tremenda. Bueno, el tipo viaja a Uruguay a buscar unos dólares que cobró como adelanto para escribir dos novelas, pero no es lo único que él va a ir a hacer a Uruguay, porque también va a reencontrarse con Guerra, una mujer 15 años menor que él, que conoció hace varios años atrás en un festival de cine en la playa, a quien nunca volvió a ver, pero que sigue en contacto a través de las redes y no para de pensar en ella. ¿Sí?
¿Qué te pareció la película?
La película me gustó mucho. Esta novela de Mairal salió en el 2016 y fue un éxito. Y esta adaptación al cine, recordemos que se estrenó ayer, tiene un par de particularidades. ¿Sí? Una de ellas tiene que ver con que fue adaptada a la pantalla por Orsay, ¿no? La iniciativa esta que llevan adelante Hernán Cassiari y su amigo El Chiri, que es una revista, un proyecto editorial y una productora audiovisual. ¿Sí? Y la otra es que el libro de Mairal está escrito y narrado por un hombre, y la película está dirigida y narrada por una mujer. La realizadora es Ana García Blaya. Ella propone como una mirada más femenina de la historia, pero dejemos que lo cuente ella, ¿sí? Estamos en comunicación con Ana García Blaya. ¿Cómo estás, Ana? ¿Estás ahí?
Hola, ¿cómo están? Acá estoy.
¡Ay, qué Hola, suerte! Bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
¿Cómo les va?
Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Ana, ¿esta idea del cambio de mirada fue tuya o te la sugirieron al elegirte?
No. El guión, que aparte me participaron, cuando me llamaron para participar de la película no había guión todavía. Y me invitaron a participar, a opinar sobre el guión. El guión se escribió bajo, digamos, la jefatura de guión de Chiri Basilis y Josefina Lisitra, y un grupo de guionistas, que el cual yo también integré. Y el guión, cuando fuimos a filmar, tenía una voz en off masculina.
Claro.
No tenía una voz en off, era como el
como
libro.
Como el libro, digamos. Claro, exactamente.
Sí. Era como el libro y estábamos bien. No es fácil para nada trabajar con voz en off. Ahora lo sé, yo en un momento decía, bueno, esto lo va a contar la voz en off. Pensábamos que nos iba a hacer como zafar de un montón de cosas.
Porque
no
para claro, porque para leer es mucho más sencillo cuando alguien te cuenta así la historia. Exacto.
No, porque sobre todo porque la mitad del libro es la cabeza de
él. Es la cabeza de él. Pereira. Exactamente.
No, para mí no era para nada cinematográfico el libro. Para nada.
Sí.
Pero me parecía muy interesante justamente eso, que era, estábamos en la cabeza de un personaje que estaba en medio de una crisis y que le estaba hablando a su mujer.
Bien.
Entonces, lo que nos sucedió es que cuando estábamos editando, me pasaba que yo lo veía a él. Y no lo quería, porque era él siendo contado por él.
Claro.
Y todo era como un
mucho él. Claro, sí.
Y yo lo quería querer, porque por más que no sé, yo lo quería querer. A todos quiero querer, porque para mí no hay un villano en la historia. Es la vida, es la crisis, es el tránsito por la vida, son las relaciones. Entonces, me parecía lindo, y lo charlamos con Chiri y bueno, y con el equipo, que probar una voz femenina, que hemos probado varias cosas, hemos probado una voz femenina un poco más agresiva, rencorosa, y tampoco dejaba bien parado al personaje que narraba, y no era lindo, y una voz amorosa a mí me pareció que era más justa con él y con ella, sobre todo.
Sí.
Entonces, para, viste, no una un resentimiento en una voz en off era muy muy feo de ver también, pero él siendo contado por su mujer
con una mirada amorosa,
le agregaba profundidad, porque era como valorar también las elecciones propias, ¿no? Aunque ya dejen de serlo, ¿no? El ex. No es que el ex es el villano o la ex es la villana. Fue una elección durante mucho tiempo. Fue la padre o madre de un hijo. Entonces, es algo que me obsesiona desde mi ópera prima, a mí, eso.
Claro. Porque La Uruguaya es tu segunda película. La primera fue Las Buenas Intenciones, que acá queríamos saber con Javier Firpo, mi compañero, ¿dónde podemos ver Las Buenas Intenciones?
Bueno, Las Buenas Intenciones está en Cinear, gratuito.
Sí.
Y creo que sigue en Flow. Todavía sigue en Flow. Estuvo 3 o 4 años en Flow, pero creo que sigue con todavía.
Muy buenas críticas tiene también la película. Y acá, en La Uruguaya, tuviste la oportunidad quizás un poco de hacer justicia, esto que hablábamos recién, ¿no? Con la historia desde el lado de la mujer. No es que no vamos a spoilear ni adelantar nada, pero salvo lo que todos sabemos, ¿no? Que es un hombre casado que viaja a encontrarse con otra mujer más joven.
Sí.
¿Te sentiste un poco justiciera?
Yo lo que sentí es no tanto justicia, o sea, no justicia con respecto al libro, porque el libro no hace ninguna, no tira ninguna conclusión al respecto de los hechos. La película tampoco, hay gente que piensa que sí, pero tampoco, son conjeturas, pero sí siento que hago justicia en una cosa mía, ¿no? Una especie de constelación mía, donde en mi primera película yo siento que el punto de vista que se plantea, que es el punto de vista de una niña mirando a su padre, es bastante ingrato con el rol de su madre, que casualmente es la misma actriz.
Sí, tal cual. Sí.
Y siento que en esta película a la que le hago justicia es a esa mujer que también soy yo, y que también soy yo, o mi madre, o muchas amigas que conozco, y siento que en este puedo entender un poquito más ese lugar. Y entonces ahí me siento tranquila, porque en la primera, si bien yo también es una mirada amorosa sobre la madre, es un poquito más limitada y no la abarca en su totalidad. Okay. Y acá siento que se pudo hacer las dos cosas, con los dos.
Ana, buen día, soy Javier Firpo, ¿cómo estás?
Hola,
lo que
Javier.
Me contó Laura, por lo que contás vos, me dan muchas ganas de ir a ver La Uruguaya este fin de semana. Ya lo tengo agendado, es una promesa. Te pregunto, vos ganaste como mejor directora en el Festival de Cine de Mar del Plata. ¿Qué significó, digamos, ese premio a un trabajo que era tan distinto a tu ópera prima?
Yo le digo el error en la Matrix a eso. Porque lo que siento que se premió y que el jurado vio, y que porque también había mucha información al respecto del proceso, es justamente eso, el proceso. Fue un proceso donde se participó a 2.000 personas de toda la hechura de la película.
Claro,
hubo gente que votó el casting, digamos.
Exacto, ¿no? Porque vamos a contar que lo interesante que se plantea también en torno a la uruguaya es justamente este modo de financiamiento, ¿no?, que tiene, porque para conseguir filmarla lo que se hizo fue convocar a estas casi 2.000 personas para que aportaran dinero, ¿no?, esos montos que empezaban desde $100 y se convirtieran en los socios de la película, ¿no es cierto?
Exacto, socios y además, bueno, cumplían diferentes roles, opinaban, se metían en las reuniones. Esto fue en pandemia, entonces las reuniones de producción las teníamos por Zoom al principio, hasta que pudimos viajar a Montevideo, y cualquiera que tuviera bonos podía escuchar cualquier reunión de producción, de arte, de locaciones, podía ver el presupuesto que estaba abierto. Ajá. Saber cuánto ganaba cada uno de nosotros, entender en qué se gastaba cada dólar que habían puesto.
Sí.
E incluso vinieron como extras, aportaron autos como en los coches de acción, pusieron algunas casas como locaciones, quienes querían. Era como, y votaban decisiones que a veces se decidía, digamos, había votos vinculantes, como por ejemplo el casting, donde un voto, un bono que tenías era un voto, o si tenías 5 bonos, tenías 5 votos. O votaciones no vinculantes, donde queríamos medir qué pensaba la comunidad, y a veces lo escuchábamos y a veces no. Por ejemplo, a veces me preguntábamos, ¿ustedes prefieren que haya, que encabecen los coprotagonistas sean famosos? Y dijeron que sí, creo que el 50% y pico dijo que sí. Y yo ahí dije, miren, yo no sé si me siento lista para llevar una gran figura a la pantalla, ¿viste? Cambia el diseño de producción, es otros tiempos, no lo tengo tanto para ensayar, ¿viste? Alguien con mucha experiencia por ahí, ¿viste? No lo sabes manejar también en el set. Sí. Entonces yo les expliqué mis razones de directora novata y lo entendieron a la perfección y lo acompañaron. Entonces estuvo muy lindo porque cuando yo no estaba de acuerdo con lo que votaban, a veces pedía un consenso y lo charlábamos y lo apoyaron después.
Ana, ¿con cuántas copias se estrena La Uruguaya y es para qué tipo de público?
Creo que son 52 o 54 salas, que además en todo el país, no solo en Buenos Aires y alrededores, sino que en todo el país. ¿Y cómo es? ¿Cuál fue la segunda pregunta?
¿Para qué es una película apta para quién?
Sí, yo creo que es apta para todo público, ¿eh? No tiene demasiados. Por ahí un pibe se aburre. Lo máximo que le puede pasar es que se aburra si no le interesa mucho el tema, porque es muy de la crisis de los 40.
De los 40, también. Exactamente. Sí, tiene que ver con eso. Esto que contabas vos antes sobre los productores, sobre trabajar con tanta gente. Bueno, ¿cómo te sentiste vos con esta manera tan novedosa, bueno, no?
Al contrario de lo que se pensaba, porque todo el equipo decía, uff, vamos a tener que estar, ya la energía que te lleva a hacer una película es un montón, y transmitirla. La condición además era compartir el proceso y transmitir y comunicar todo. Sí. Entonces era parte de las reglas del juego. Y lo que pensamos que iba a ser muy, muy, muy pesado, al revés, resultó, la comunidad acompañó, contuvo, estuvo fluyó. Siempre, funcionó como un músculo productivo, nos conseguían, nos ayudaban, conseguían contactos de personas que necesitábamos ubicar, o lugares, o datos de los lugares donde íbamos a filmar, en Montevideo. La verdad es que funcionó muy bien y apoyó y contuvo y la tomaron como propia. La película, ellos dicen, es nuestra película.
Perfecto, o sea, ¿no? Perfecto. Bueno, Ana, para cerrar, porque sabemos que seguís con tu rueda de notas, ¿podemos decirle a la gente por qué tiene que ver La Uruguaya? ¿Con qué se van a encontrar?
Se van a encontrar con una historia que es una trama... que respeta mucho los eventos del libro, pero sobre todo se van a encontrar... Para mí, o lo que yo intenté hacer con la profundidad de ciertas relaciones que a veces nos parecen, estigmatizamos o decimos que son de una manera siempre, y no, como yo intento que los personajes nos puedan mostrar un poquito más quererlos a pesar de sus torceduras.
Exacto.
Y me parece que eso es como lo que yo siempre quiero contar. Me den la historia que me den para contar, voy a terminar profundizando sobre eso, en lo que me interesa. Así que nada, que vean una película que hizo mucha gente, donde van a ver mucha gente, incluso haciéndola si se quedan en los créditos.
Sí, es verdad. Las escenas tiene escenas post créditos. Es verdad, es verdad. Sí.
No somos Marvel, pero tenemos escenas post.
Exactamente. Ana, muchas gracias. Vayan a ver La Uruguaya entonces este fin de semana.
Ustedes,
gracias, un beso grande.
Gracias, adiós.
Hasta luego.
Lo del adelanto, Cristian.
Le vamos a tener que mandar algo.
Un día, dos, máximo te mando la sinopsis. 2 días máximo.
¿Dónde se ha visto que te paguen por un libro que todavía no escribiste?
Papá, ¿te vas a Uruguay?
Sí.
No te olvides de comprarme el regalo.
No me olvido.
Me rebotaron la tarjeta. Mañana lo arreglo.
¿En qué momento me ibas a avisar esto?
Te estoy avisando ahora.
Hola, guerrita. Estoy yendo a Montevideo a hacer unos trámites. Me gustaría verte. ¿Apellido Guerra Zavala? ¿Guerra Zavala?
Quisiera retirar $15,000, por favor.
¿Usted es Lucas Pereira?
Sí.
¡Ay, me muero, me muero!
Gracias.
Adiós.
Puedo sentir que hoy andas.
Hola.
Guerra, ¿para el reencuentro?
Para el reencuentro.
De hablar con la mente.
Qué linda esta ciudad, me encanta. Es rara, ¿eh?
Era en serio.
Ramón, mi novio.
Quiero decir
enorme,
que
enorme,
guardo
enorme.
Un tesoro del tiempo.
Hay que dejar de pensar que es una provincia argentina, pero bueno. Puro verso.
Gracias. Me salvaste.
Bueno.
Reservé la mejor habitación de Montevideo. Para nosotros, guerra.
Pareces así, de repente. ¿Qué onda con vos?
¿Qué es esto al final? ¿El río? ¿El mar? ¿Qué es?
Es un poco como vos. A veces es una cosa y a veces es otra.
Lucas, hablaste dormido.
¿Qué dije?
Guerra.
Si no podés con la vida, probemos.
¿Por qué no escribí sobre eso?
Bueno, ahí escuchábamos el tráiler de La Uruguaya y también esta es la canción final de la película que justamente Pedro Mairal canta junto a su compañero Rafa Otegui. Ambos son escritores y músicos y tienen esta banda que se llama Pensé que era Viernes.
Bueno, qué ganas de verla. Estamos acá con Belén Couso, motociclista, influencer, la fundadora de esta comunidad que se llama Mujeres al Mando. Le queríamos preguntar ya como para cerrar, para bajar el telón, ¿cuál es la mejor ruta en la Argentina para motoquear?
La verdad que tenemos un país que es para recorrer en moto, es espectacular. La ruta que a mí me fascinó fue la de los Valles Calchaquíes en Salta, en el norte argentino. Así que quise la ruta 40 por ahí, es una ruta que recomiendo muchísimo. Me encontré con muchas gestoras culturales, las entrevisté y utilicé la moto como punto de unión entre ellas. Así que esa fue una ruta que me gustó mucho.
¿Hiciste la ruta 66 de aquel recordado tema de Papo?
Hice un tramito, sí, hace muchos años. Sí.
Bueno, Belén, mil gracias por venir a visitarnos hoy, por contarnos tu historia. La verdad, súper interesante. Bueno, gracias.
Gracias a ustedes por abrir este espacio, por apoyar los proyectos. Me encantó el programa. Me sentí muy cómoda, así que bueno, muchos éxitos.
Mucha merda en la próxima ruteada solidaria, que es el 24 de septiembre.
El 24 de septiembre. Bueno, Belén, gracias. Un beso enorme para vos. Nosotros nos despedimos hasta el próximo viernes a las 10 a.m. En la operación técnica estuvo Cami Ayani, en la producción Pato González y José Luis Sorsi. Chau, Javi. Nos despedimos hasta la semana que viene. Nos vamos a despedir con la voz otra vez de Vanessa Chirques, que creo que va a ser nuestra voz de despedida para siempre. A quien vamos a esperar en algún momento que venga con nosotros acá al estudio, ¿no? Y se siente a charlar un ratito.
Espectacular.
También.
Nos hizo una canción exclusivamente para este programa.
Bien, bueno. Esto fue Las Simples Cosas. Mi nombre es Laura Natale. Chau, hasta el viernes próximo.
Charla, una mirada. Si
intercala un pensamiento mientras fluyen los encuentros de la gente que comparte algún sentimiento. Estas son las simples cosas, cosas simples de la vida. Cautivamos la alegría y el hacer del día a día. Aquí están las simples cosas, cosas simples de la vida. Apostando a los valores y a la lucha compartida.
Esto es todo por hoy. Nos encontramos el próximo viernes a las 10 para seguir compartiendo
las simples cosas
por el aire de Radio Cultura 97.9.